una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Nuestro invitado.
Hoy en Somos Planeta tenemos una misión bastante especial, pues el día de hoy, cerca de 40 soldados del Batallón de Alta Montaña, que operan y cuidan el páramo Sumapaz, zona rural de Bogotá, se gradúan como promotores ambientales. Este grupo de soldados que conformará el primer pelotón ambiental del Ejército Nacional, ha tenido una preparación de alrededor de 200 horas, donde ha tenido meses de práctica y teoría, en el que la tropa se formó como vigías ambientales, brigadistas, forestales. Además recibieron capacitaciones en temas relacionados como hídrico, reciclaje, legalidad ambiental y buenas prácticas, entre otros. Pero vamos a presentar a uno de nuestros invitados del día de hoy, quien nos acompaña el director de la Corporación Autónoma Regional CAR, el doctor Néstor Guillermo Franco. Doctor Néstor Guillermo, muy buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Buenas tardes a usted y a todos los oyentes.
Bueno, doctor Guillermo, ¿cómo es que llega este momento que se gradúan unos soldados, pero ya no para la guerra, sino para construir paz por medio de los temas ambientales? ¿Qué importante tiene esto para nuestro país?
Sí, hay que señalar que la noticia de los últimos 3 años o 4 años fue el aproximarnos a un proceso de paz, a un escenario posconflicto que afortunadamente se materializó el año pasado, y en ese escenario de negociaciones para la autoridad ambiental, en este caso para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, resultaba absolutamente preocupante el que un escenario geoestratégico y ambientalmente esencial para la ciudad de Bogotá y para la región altoandina, como es el páramo Sumapaz, sufriera o quedara en condiciones de indefensión en el escenario de posconflicto. Y hacíamos esa reflexión en el 2016 a comienzos, precisamente por dos hechos irrefutables. Uno, el de que dentro de las paradojas de la guerra se da el hecho de que el páramo de Sumapaz fue protegido por el conflicto armado. Las condiciones de inalterabilidad y de alto grado de conservación que tiene el páramo de Sumapaz corresponden precisamente a la imposibilidad que teníamos los ciudadanos de a pie de poder subir al páramo. Y esa imposibilidad estaba o derivaba de la fuerte presión subversiva. Hay que recordar que el páramo era un corredor estratégico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y por ser ese corredor que conectaba a Caquetá, Huila, los Llanos Orientales, Cundinamarca y Bogotá, fue un escenario altamente conflictivo, al punto de que hubo necesidad por cuenta del Estado de instalar un batallón de alta montaña que combatiera la presencia subversiva. Y en ese escenario de conflicto, como menciono, la posibilidad de que los ciudadanos ordinarios o de a pie, como mencionaba, pudieran conocer el páramo o recorrerlo, pero era un imposible fáctico. ya en el escenario del posconflicto, con una subversión en proceso de desmovilización y con un ejército que ya no tiene enemigo a quien combatir, vemos con inmensa preocupación que el páramo quede en condiciones de fragilidad y que esa fragilidad patrocine o auspicie amenazas altamente peligrosas para el páramo, como es el turismo desordenado, como es la construcción irresponsable en zonas de páramo, como son las posibilidades de proyectos mineros en la zona del páramo de Sumapaz, como es la posibilidad de que se amplíe la frontera agropecuaria o que la presencia de la ganadería siga ganándole metros esenciales al páramo. Y por ello se tomó la decisión de implementar esta tarea de estructurar un proyecto interinstitucional de defensa del páramo, siendo una de las primeras tareas precisamente en coordinación con el Ejército Nacional, apropiar capacidades pedagógicas en el primer pelotón ambiental, que son muchachos colombianos que en tiempo de guerra recorrieron el páramo de Sumapaz para la defensa del Estado y que ahorita en tiempo de paz han quedado preparados, como quedan hoy preparados cuando se termina el proceso, para convertirse en el primer batallón o pelotón ambiental que protegerá el páramo de Sumapaz y que espera ser una réplica para otras áreas o zonas del país de alta sensibilidad ambiental.
Doctor, ¿y cómo se realiza este proceso de capacitar a cada uno de estos soldados?
Esto es un trabajo muy de la mano entre el Ejército Nacional y la Corporación Autónoma. La Corporación Autónoma se desplazó al Batallón de Alta Montaña, personal técnico con experticia en cada una de las áreas de conocimiento que se agotó durante el diplomado, convivieron con el Batallón de Alta Montaña ya en la zona de Sumapaz, pudieron transferir conocimiento desde nuestra óptica técnica y a su vez conocer la experiencia del día a día de un soldado en el páramo. Es una experiencia absolutamente inolvidable y absolutamente reconocible, mencionando además que fue uno de estos muchachos del Batallón de Alta Montaña quien, contra todo pronóstico científico, logró lo que no habíamos logrado los técnicos en nuestros laboratorios, como era reproducir bajo condiciones de vivero estas especies de frailejón que se encuentran única y exclusivamente en la zona del páramo Sumapaz, y logró hacer reproducción al punto de que se tiene hoy un importante campo de semillas que se están trabajando desde lo empírico, y ahora con el apoyo de la corporación y de algunas universidades estamos haciendo monitoreo y acompañando a este pelotón ambiental en las primeras de cambio para que luego ellos se conviertan en multiplicadores de la experiencia ambiental.
¿Y cuáles serán los primeros retos que tendrán estos soldados allá en el páramo?
Contener esas cinco amenazas que he mencionado. Evitar que el páramo sea invadido por turistas que no tienen ningún tipo de conocimiento sobre el páramo y que piensan que están visitando cualquier playa del Caribe y que ignoran las condiciones ecosistémicas muy frágiles del páramo que obligan a hacer una visita controlada, unas visitas guiadas, unas visitas con una capacidad de carga regulada, unas visitas que sean amigables con el entorno y unas visitas que no tengan vocación de perdurar. No estamos contra el turismo hacia el páramo de Sumapaz, pero sí estamos prevenidos contra el turista indisciplinado o ignorante de las condiciones del páramo, que confunde la vital importancia del páramo con un escenario para una buena toma fotográfica.
Y aparte de esta actividad o este proyecto que nace en el páramo, ¿la CAR tiene en mente otros proyectos igualmente con el ejército o con la policía, que también es de perdurar otros o conservar otros lugares que pueden estar siendo afectados?
Sí, con el ejército este primer pelotón ambiental se va a difuminar a lo largo del territorio cundinamarqués precisamente para hacer la misma tarea con otros pelotones para preparar personal uniformado que acompaña a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en labores pedagógicas, en labores preventivas y también para que nos sirva de respaldo a actividades correctivas respecto a aquellos ciudadanos que estén agrediendo ambientalmente el territorio.
Doctor Néstor, ¿y la comunidad cómo ha reaccionado frente a esta iniciativa de la CAR?
La respuesta ha sido absolutamente positiva, porque no se trata apenas de preparar el batallón o el pelotón ambiental, también estamos trabajando articuladamente con los actores sociales que están en el páramo, habilitándolos para que ellos se conviertan en los primeros beneficiados de actividades ordenadas de turismo o de actividades ordenadas de investigación, y que ellos estén en capacidad de recibir y de ser guías turísticos o guías ambientales en el territorio. Ha cambiado la interlocución con las comunidades. Reconocemos a las comunidades del páramo de Sumapaz como elemento protagónico del páramo. Estamos integrando a las familias del páramo a un esquema de pago por servicios ambientales denominado Banco 2, un esquema que garantiza que quienes vivimos en la ciudad de Bogotá y en las grandes ciudades compensemos nuestra huella de carbono, y que esa compensación, luego de ser medida nuestra huella, permita mediante una transferencia electrónica el que algún pequeño recurso de compensación llegue directamente a la cuenta de ahorro de esta familia que en el páramo de Sumapaz, por mandato legal y jurisprudencial, no puede adelantar ninguna actividad de agricultura o de ganadería de subsistencia, y más bien entonces que nosotros los de la ciudad le paguemos a ellos por el enorme sacrificio que hacen de cuidar ese ecosistema que es estratégico para la ciudad, estratégico para la región y que sin duda alguna es el más importante del mundo.
Doctor Néstor, y si alguien de la comunidad quiere aportar y quiere ser parte también de este proyecto, vincularse, ¿la CAR también los capacita a ellos?
Sí, claro, nosotros estamos abiertos a iniciativas ciudadanas, bien sea individuales o grupales, que estén encaminadas a formar unas alianzas civiles para protección del páramo. Alianzas civiles que coincidan en los intereses que tiene la corporación respecto a que el páramo debe ser lo menos tocado posible, y que esa garantía de no tocarlo será la carta de seguro para que las generaciones futuras puedan tener agua en Bogotá y para que las generaciones futuras puedan gozar de un ambiente sano, quizás en mejores condiciones a como nosotros lo estamos entregando, por la actitud displicente que por generaciones hemos tenido frente a nuestros bienes y recursos ambientales.
Bueno, ya que lo tengo aquí en este momento, doctor Néstor, quisiera que usted nos contara cuáles son los retos de este año de la CAR.
Los retos indudablemente se suscriben al cierre de la primera etapa de la descontaminación y recuperación del río Bogotá, a la consolidación del páramo de Sumapaz como una estrategia interinstitucional, a la consolidación del primer municipio ecosostenible en Colombia, un municipio que pretende ser capaz de tener economía circular, capaz de prestarse sus mismos servicios ambientales a muy bajo costo y donde todas las tecnologías encaminadas a aprovechamiento de energías limpias, a aprovechamiento y uso y reuso de agua, al pleno aprovechamiento de residuos sólidos y líquidos, a la movilidad limpia, lo podamos implementar en este pequeño municipio que es el municipio de Jerusalén, ubicado en el Alto Magdalena, acá en Cundinamarca, tan solo 2 horas de Bogotá. Retos importantes como la recuperación de la Laguna de Fúquene, un bien estratégico para el Valle de Ubaté, para Chiquinquirá y para Santander, y consolidar lo más importante, que es algo que ustedes propugnan desde este medio, que es generar pertenencia y generar apego y generar reconocimiento del ciudadano frente a los bienes y servicios ambientales que usamos todos los días, que mal usamos todos los días y que debemos proteger todos los días.
Doctor, y ya para terminar, la reserva Vanderhamen, ¿cómo vamos con el tema de la reserva?
La corporación sigue pendiente respecto a la anunciada erradicación del proyecto por cuenta de la administración distrital. A esta hora del día no hemos recibido ninguna solicitud. Tan pronto sea recibida, la escalaremos al Consejo Directivo de la Corporación y será el Consejo Directivo de la Corporación quien la evalúe, requiera para complementar información que se necesite, escuchar a todos los sectores de la opinión para conocer sus intereses o discrepancias frente a la propuesta y luego de ello tomar las decisiones que en derecho corresponda, siempre partiendo de la necesidad de garantizar sostenibilidad o crecimiento urbano con sostenibilidad ambiental, porque ni se puede sustraer de la necesidad que tiene la ciudad de crecer, pero que ese crecimiento tiene que ser ordenado, tiene que ser amigable y tiene que ser respetuoso del medio ambiente. Y son muy pocos los bienes y servicios ambientales que aún quedan en la ciudad, y cualquier decisión tiene que ir encaminada a que esos bienes y servicios ambientales tengan una protección adecuada y que ellos permitan que la ciudad crezca armónica, crezca verde y crezca sostenible.
Doctor Néstor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este espacio de Somos Planeta. Y pues bueno, le contamos a todos los oyentes que entonces hoy es la graduación de estos soldados. Y pues muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Y pues mayores éxitos para esta noche en esta ceremonia tan especial y tan importante por el momento histórico que está viviendo nuestro país.
A usted y a todos los oyentes les agradezco la invitación, y el llamado es a que no solamente tengamos un pelotón ambiental, sino que tengamos una comunidad ambiental que defienda el páramo de Sumapaz y una comunidad ambiental que defienda todos los bienes y servicios ambientales que tenemos en esta región andina, que son absolutamente importantes y absolutamente valiosos.
Muchas gracias, doctores.
Ama la tierra en que naciste, ama la estructura y nada más.
Nuestro invitado.
Bueno, y continuamos en esta tarde en el programa especial de Somos Planeta. Y pues le contamos a los oyentes que el día de hoy, cerca de 40 soldados del batallón de alta montaña se gradúan como el primer pelotón de soldados ambientales. Y para continuar esta tarde, en nuestro programa nos acompaña Laura Calderón del Instituto de Estudios Ambientales. Laurita, bienvenida a Somos Planeta.
Gracias, Diego. Buenas tardes.
Bueno, también nos acompaña en este segmento del programa Carlos Lora, director regional de Parques Nacionales en Sumapaz. Carlos, buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Buenas tardes, Diego. Gracias por la invitación para ustedes también.
Y también nos acompaña el coronel Edgar Rivera Zuleta, quien es el comandante del batallón de alta montaña. Coronel Edgar, bienvenido a Somos Planeta.
Gracias, Diego. Muy amable por la invitación.
Bueno, pero ¿qué tal si empezamos en esta parte a conocer un poco por qué el Sumapaz es tan importante, Carlos, que estábamos hablando ahorita? Porque a veces entendemos que es parte, que es una localidad, cuando nos hablan de Sumapaz nos hablan de una localidad, de un lugar donde hay ciertas especies y temas ambientales importantes, pero tal vez no entendemos la magnitud. ¿Qué tal si le contamos a nuestros oyentes en esta tarde, Carlos, de qué es el Sumapaz? ¿Qué es lo que contiene que lo hace tan especial?
De acuerdo, Diego. Sumapaz es una maravilla viva. Dentro de los 36 complejos de páramos del país es el más grande. Tiene 350 mil hectáreas más o menos, distribuidas en por lo menos tres departamentos, aparte del Distrito Capital. Tres localidades del Distrito Capital y tres departamentos. El páramo de Sumapaz lo tenemos en la localidad de Ciudad Bolívar, la localidad 19, lo tenemos en la localidad 5 de Usme, lo tenemos en la localidad 20 también de Sumapaz. lo tenemos en Cundinamarca, en municipios como Páscar, Veláez, San Bernardo, Gutiérrez, Cabrera. Lo tenemos en el Meta también, en municipios como Acacías, como Guamal, es parte del parque el páramo de Sumapaz, hasta al fondo, digamos que hasta bien al sur, que es el páramo de Colombia Huila. En Colombia Huila todavía hay páramo de Sumapaz, 350 mil hectáreas, solo la mitad de esas están dentro del parque nacional, solo relacionado con parques nacionales tenemos 150 mil de las 350 mil hectáreas, y es una región que vista ya en, digamos, como en su contexto geográfico regional, conecta ecosistemas andinos de la parte alta de montaña, ecosistemas de montaña, páramos, bosques de montaña, bosques altoandinos, andinos, subandinos, y ecosistemas de los llanos orientales y ecosistemas amazónicos. Entonces es un corredor andino-amazónico y andino-orinocense, el Sumapaz. Eso representa también una riqueza en todo lo que puede ser los componentes de vegetación, fauna, o sea, una biodiversidad muy muy alta, también por estar en contacto con estos ecosistemas que son diferentes a los del montaña.
Bueno, Carlos, ¿y qué le dejó el conflicto al páramo? ¿Cuáles fueron esas consecuencias para este territorio?
Yo creo que uno de los efectos más críticos que tenemos que superarlo es el miedo al páramo, el miedo a vincularse al páramo, a conocerlo, a respetarlo, a saber que existe más allá de lo que pudo haber sido la guerra. Entonces sí es necesario retomar. Nosotros mirábamos y en los últimos 20 años el tema de investigación, por ejemplo, de universidades se limitó. No hay nadie que haya entrado desde más o menos los 80s hacia la región. El tema de visitas también de gente que quería conocer a partir de colegios, escuelas, también se limitó muchísimo. Y yo creo que de alguna forma lo que sí necesitamos es crear un nuevo territorio a partir de esa historia tan dura que se ha tenido en sus comunidades campesinas que llegaron hace muchísimos años antes del último conflicto, ya casi que desde los conflictos partidistas también están en la región y han generado ese vínculo con un ecosistema muy duro para poder vivir en él. Sin embargo, se han mantenido y han aprendido a estar en la zona. Es reconocer que el páramo es un territorio campesino de alta importancia ambiental y que de alguna forma el país debe volver la cara hacia él. Casi que uno pensaría que no solo Bogotá, sino que hay que reorientar la mirada hacia el oriente del país, que está un poco esta parte de cordillera oriental, donde están nuestros páramos grandes y especialmente el páramo de Sumapaz.
Carlos, una pregunta. Hablemos un poquito como de las actividades productivas que hay dentro, no solamente del páramo, sino también del Parque Nacional como tal. Sabemos que hay comunidades campesinas con actividades agrícolas, ganaderas, incluso hay minería en el páramo. ¿Cómo ha sido la relación entre parques nacionales y las comunidades que tradicionalmente han estado ahí? ¿Cómo se han solucionado los conflictos ambientales? ¿O cuál es la situación actual como de esa parte de las comunidades que viven allí?
El reto más grande para el país y para parques nacionales es un poco reconocer esa historia, y esa historia ha llevado a que muchas familias vivan dentro de los páramos del país. Por ejemplo, hay cerca de 350 mil familias que viven en los páramos del país. Algunos de esos páramos son parques nacionales. Hemos calculado que son como unas 10 mil familias que pueden estar viviendo dentro de los parques nacionales, no solo páramos, sino en otros ecosistemas también de parques nacionales, en una de las zonas que hemos definido que son para conservación, que son de las zonas más restrictivas a nivel de legislación, pero que también se reconocen unos derechos históricos de supervivencia y de uso de las áreas. Es un reto gigantesco. Tenemos aliados con los cuales estamos pensando alternativas estructurales en el tema de la tierra, en el tema de la producción, en el tema del futuro de las familias. Hemos hecho una cantidad de acciones también a como prueba para ver qué tipo de efectos se tienen en los territorios, cuál podría ser la mejor. por ejemplo, aplicando algunos recursos que tiene el Estado para adquisición de predios, entonces acuerdos para adquisición cuando las propiedades son privadas, pero también hemos hecho acuerdos de relocalización voluntaria también. Ahorita estamos pensando en, bueno, y si las personas quieren quedarse entre los parques, ¿cómo sería el mecanismo para poder quedarse dentro de un parque nacional y que no estuvieran en contra de lo que es la ley de un parque nacional? Sea reglamentar actividades permitidas dentro de parques nacionales y que esto pudiera ser también una alternativa de conservación, la presencia de las familias dentro de los parques. Un reto gigantesco en un país que también se está pensando que no está totalmente adaptado a las condiciones jurídicas para esta situación. Hemos avanzado muchísimo más, por ejemplo, en el contexto indígena y en el contexto de las comunidades afrodescendientes, ya que la legislación nos permite reconocer sus derechos y poder llegar a generar acuerdos de manejo y de reconocimiento político, económico, social, de su permanencia dentro de áreas protegidas como los parques. En el tema campesino, creo que es una oportunidad también, digamos, que tiene el país estos cambios que se están dando para dar un reconocimiento a los campesinos de su historia y de qué es lo que queremos con los campesinos en el país.
Y Carlos, ¿y qué puede encontrar la gente que hoy vaya o quiera ir al parque? ¿Que tiene que tener alguna guía, alguna precaución? ¿Cómo se está trabajando este tema de las visitas?
Sí, importantísimo, especialmente para Sumapá. Nosotros hemos desarrollado programas de ecoturismo en un gran número de parques nacionales y uno puede acceder a ingresar a parques nacionales con cordialmente invitados también a la audiencia ya. Y a ustedes para conocer nuestros parques abiertos que tienen múltiples alternativas de ecosistemas y de bellezas. En el Parque Sumapaz estamos ordenando el tema. Ordenando quiere decir que estamos definiendo qué zonas se van a permitir el ingreso a los visitantes, qué caminos se van a utilizar. Tenemos la presión un poco de lo que puede ser Bogotá en el sur, en la localidad de Usme y en el Tunjuelo, que empieza a tener ya una afluencia de visitantes un poco mayor, de familias y de turismo de aventura. También quieren empezar a utilizar las vías y empezar a subir hacia las áreas. Entonces la recomendación sí es que se comuniquen con las autoridades ambientales, se comuniquen con las entidades territoriales, con la alcaldía local de Sumapaz, si se quiere hacer algún tipo de actividad, o con parques nacionales. A nosotros nos pueden escribir al correo sumapaz@parquesnacionales.gob.co. Ahí damos las indicaciones, estamos distribuyendo también. La capacidad de carga en los páramos es muy baja, casi que autorizamos un grupo por día. Estamos mirando otras alternativas también para que pueda haber una complementación con el agroturismo, por ejemplo. Entonces, que hay comunidades campesinas de Usme que están generando unos trabajos muy, muy valiosos de cultivos agroecológicos, de apicultura también, puedan estar complementando estas actividades ecoturísticas. Otros atractivos que están por fuera del Parque Nacional también que puedan llegar a ser una opción y que eso pueda, digamos, recibir y ser como la oportunidad para que los visitantes de Bogotá puedan acceder hacia el páramo de Sumapaz.
Bueno, ¿y cómo ha sido ese proceso de capacitación y ese proceso de participación con este grupo de soldados que, como les comentamos a los oyentes, hoy se gradúan como el primer pelotón ambiental? ¿Cómo ha trabajado usted de ese tema desde Parques Nacionales?
Lo primero que uno reconoce es la importancia de la presencia del Ejército Nacional en los contextos territoriales donde se ha sufrido el conflicto armado en el país y el papel que, digamos, que debe jugar, no solo en el pasado, sino que es mucho más importante en el presente y en el futuro de estos territorios relacionados con conflicto armado. Entonces, con el coronel Rivera nos conocemos ya hace más de un año. Digamos que uno se da cuenta también la apertura que se ha dado para reconocer su relación con el territorio, cómo empiezan a cambiar sus formas de actuar y de comprender los sitios en el mismo contexto también de estrategia militar, pero ya viendo cómo recuperan zonas donde habían sido intervenidas, por ejemplo, donde empiezan a jugar papeles relevantes en el territorio, adicionales a los que estaban haciendo anteriormente o cambiando los que estaban haciendo anteriormente, y que fortalecen la institucionalidad de los territorios. Creo que ese es el reto en el que estamos. El componente educativo es importantísimo, entonces reconocer la rotación, por ejemplo, el cambio permanente que hay de soldados que se mueven en los páramos. Hemos venido trabajando ya hace varios años, no solo en Sumapaz, sino en muchos de los parques donde hay presencia de batallones de alta montaña, en la formación de estos soldados, en la consolidación de, digamos, de actividades más amigables con el medio ambiente también en lo que se relacionan ellos con en sus campamentos. Y en esta ocasión se dio la oportunidad de conjugar también esfuerzos en este trabajo para el Sumapaz. Hemos estado con la Secretaría Distrital de Ambiente, con la Alcaldía Local de Sumapaz, con la CAR, que entra también a dar todo su apoyo institucional y a conformar ya una estrategia mucho más, no solo de inducción o de formación para preventiva para que no se causen daños, sino ya de formación en una complementariedad a la de labores que pueden darse desde el Batallón de Alta Montaña del Sumapaz, desde los subsoldados y, digamos, desde el papel que el ejército puede jugar en contextos ambientales y sociales en estos territorios.
Hoy se gradúan, como le estamos contando a todos nuestros oyentes, en esta misión especial de Somos Planeta, el primer batallón del grupo de soldados que conformarán el pelotón ambiental del Ejército Nacional. Pero, ¿qué tal si es el coronel Edgar Rivera quien nos cuenta esta historia desde el Ejército? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo nace esta aventura de formar estos soldados, de capacitarlos, de empezar a darle otro rostro al ejército, porque es eso lo que se le está dando, otro rostro al Ejército Nacional? Coronel, buenas tardes nuevamente y bienvenido a Somos Planeta.
Bueno, buenas tardes para la audiencia y para Diego, que y reconocerle y agradecerle por la invitación. Yo recibí el batallón de alta montaña en julio del año pasado. Una vez llegué al batallón, encontré un páramo, un ecosistema afectado por muchos factores climatológicos, cambios climáticos, por el conflicto, y empecé a buscar personas o comunicadores claves que me ayudaran en el proyecto que quería tener yo. Empecé a tener contacto con parques naturales, fue una visita a una base, el Tuste. Esa base, una base militar, ubicada en los límites entre Bogotá y el Uribe. Esa base se creó para bloquear un corredor de movilidad. La comunidad pues me hizo la petición y hablamos con Parque, fuimos al sitio y ahí empezó todo el proyecto. Me preguntaba si los soldados cumplir una misión supremamente importante como es las operaciones militares, también deberían cumplir un papel importante en la protección del medio ambiente. Empecé la tarea dura de sensibilización. Empezar a sensibilizar al soldado, capacitarlos, un apoyo total de la CAR, parques naturales, la alcaldía de la localidad, y empezamos ese trabajo. A finales del año pasado se hizo una mesa de trabajo, fueron al batallón varias entidades, inclusive universidades, con el propósito de qué íbamos a hacer nosotros, las entidades, para proteger ese ecosistema tan, tan bonito y que es el páramo más grande del mundo, como lo decía Carlos. Empezamos el trabajo y ahí salieron varias estrategias. Una era de conformar y crear y certificar el primer pelotón ambiental. Un sueño hoy en día hecho realidad, y estos soldados, aquí tengo uno de ellos que es el soldado Machado, ya uno habla con ellos y ya la mentalidad es totalmente diferente. Ya ellos hablan temas inclusive hasta técnicos, ya gracias a la capacitación que recibieron. Aparte de este pelotón, hemos hecho campañas con todo el batallón. Inicialmente hicimos varias campañas de recolección de basura. El batallón lleva más o menos 15 toneladas de basura recogida, unas que estaban ya dentro del páramo por población civil, por soldados, por grupos al margen de la ley, y otras que si no hacíamos control con los residuos sólidos de las tropas, iban otra vez a caer al páramo. Ya los soldados hoy en día, esos residuos sólidos no los queman, no los entierran como lo hacían en el pasado, desafortunadamente, ya hoy no lo hacen. Hoy, ¿qué hacen? ¿Cuál es la política del comandante del batallón? La comida que ellos le llevan cada 15 días, cuando le ingresan los víveres, tienen que devolver esos empaques, latas de atún, lata de sardina, latas de salchicha, bolsa de arroz, baterías, que ese material lo que es afectar y contaminar el medio ambiente. Ya la mentalidad de nuestros soldados han cambiado, afortunadamente, gracias a esa campaña de sensibilización y capacitación apoyada por las diferentes entidades. Con respecto a este pelotón, pues es una herramienta necesaria que requiero yo como comandante de batallón para cumplir en la misión, ya que hoy en día el ejército es un ejército multimisión. Por eso, una vez que fui a una universidad que me invitaron, la gente se extrañaba, ¿qué hacía un coronel ahí? Si era un tema ecológico, ambiental. Me preguntaron, coronel, ¿qué hace? ¿Quién le invitó? No, aquí me invitó a una universidad. ¿Y para qué? Estoy, tengo un sueño de crear un vivero y de apoyar con mis soldados la restauración del páramo de Sumapaz. Sorprendió a todos y le explicaba, es que nosotros hoy en día somos un ejército multimisión, y esa es la cara amable que le queremos mostrar a la audiencia y a todas aquellas personas que quieran ir al páramo de Sumapaz. El pelotón pues cumple varios propósitos. Ahorita, si me permite dar la palabra al soldado Machado, que él explicar, y él con su propia palabra decir qué entendió, qué le enseñaron y para qué le va a servir lo que aprendió en esa capacitación. ¿Para qué se va a emplear el pelotón? Muchos propósitos. Primero, sensibilización a los otros soldados. Eso es una cadena. Este soldado va a enseñar a otro, hasta lograr que todo el batallón quede capacitado en sistemas ambientales, también en bomberos forestales, ya que Bogotá, Usme al batallón son 3 horas y media más o menos. Se presenta un incendio, los bomberos pues le va a quedar muy difícil llegar en tiempo real. Estos jóvenes soldados están en la capacidad de colocar un círculo para evitar que el fuego se expanda mientras llegan los bomberos. También están capacitados en atención y prevención de desastres, en varios temas que le van a servir no solamente al ejército, a la comunidad y también a las demás instituciones para prever y atender cualquier situación que se presente en el páramo. No sé si le damos la...
Una pregunta antes de darle paso a nuestro compañero, y es, ¿cómo se escogen estos soldados que participaron? Tengo entendido que son 40 los que se gradúan mañana. ¿Cómo se escogieron esos 40?
Se escogieron unos soldados regulares, que son los recientemente que jugaron bandera, para que el proceso dure más de año y medio. Pero también se escogieron soldados profesionales, como Machado, ya que ellos son los que están realizando sus patrullajes, sus operaciones directamente en el área, y van a ir a esos pelotones y se van a convertir en gestor ambiental de ese pelotón. ¿Qué misión va a cumplir él? Una, socializar el tema con los demás soldados, decirle, mi cabo, la basura no se puede quemar, mi cabo, aquí no podemos pernotar, ya que hay frailejones, y si vamos a pernotar, pues no debemos de destruir el frailejón para dormir. Otra misión que ellos hacen es ayudar al pelotón a la campaña de aseo en las cuencas, y aseo también en los cerca a las acueductos veredales. O sea, son una herramienta, la verdad que sí, supremamente importante para el batallón y necesaria.
Bueno, le vamos a dar la palabra a nuestro soldado Machado y nos va a contar cómo ha sido esa experiencia de capacitarse en temas ambientales. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Lo esperaba alguna vez? Bienvenido a Somos Planeta.
Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a los oyentes y radioescuchas. Pues soy el soldado profesional Machado Moreno Wiston, perteneciente al batallón de alta montaña número 1, teniente coronel Antonio Redondo. La experiencia mía a lo largo de este curso ha sido una experiencia algo inesperado, pero muy maravilloso, algo que le cambia como el pensamiento a uno para mejorar, para cambiar y para contribuir aportando un granito de arena tanto a la institución que uno ejerce el trabajo como también a las comunidades y demás poblaciones que habitan no solo en Cundinamarca ni en el páramo del Sumapá, sino a lo largo y ancho de la zona donde uno mismo vive, nuestros hogares. Y la verdad que para mí es un placer haber tenido como este aprendizaje, también con gracias a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y a los diferentes ingenieros y capacitadores que nos permitieron dar esos conocimientos y tuvieron esa amabilidad, esa disponibilidad. A lo largo de la capacitación se aprendieron muchas cosas, muy importantes. Anteriormente uno no le prestaba atención a lo que hacía, como por ejemplo uno miraba cualquier cosa y sabía que estaba ahí, pero quizás no le daba la importancia que se merece un páramo bonito como es el páramo de Cundinamarca, el más grande del mundo, que somos ricos porque portamos una fuente proveedora de agua que nos permite lo que es, que nos sirve para el consumo diario de nosotros, para el riego de cultivos, para fuentes hidroeléctricas, pues procedentes de energía. Y sin embargo, ahora es como una renovación con todos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un pensamiento diferente, ya miramos algo, como por ejemplo residuos sólidos, y hacemos como el correcto manejo de ellos y le damos la correcta separación que se merece cada uno. Como también tenemos el cuidado con las fuentes hídricas, que son muy importantes y de vital importancia no solo para los que estamos ahora, sino para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y también le damos lo que es el cuidado a la flora y la fauna, porque nosotros tenemos una gran diversidad de lo que son animales y también de árboles, flores y demás aves. Y también tenemos lo que son, aprendimos lo que fueron o a manejar lo que fueron obras como de bioingeniería, como para contrarrestar la mitigación de deslizamientos, desastres, inundaciones que se veían anteriormente debido a la contaminación de las mismas fuentes hídricas, de los caños, de los ríos, y también de eso permitía como un deslizamiento debido a que nosotros no prestábamos atención cuando estábamos tirando residuos sólidos a las fuentes, nos importaba poco, pero ahora todo, nos sentimos como con esa seguridad, como con esa oportunidad de darle modificación a todo lo que se hacía anteriormente. Y sin embargo, somos una persona que estamos concientizadas para dar capacitaciones a las demás personas, para que ellos también se concienticen a hacer lo mismo que nosotros venimos haciendo. El mejoramiento del medio ambiente no es solo de nosotros, sino de todos.
Bueno, muchas gracias al soldado, y también quería preguntarle, digamos, si usted ha visto que con esta capacitación pueden tener como una relación precisamente diferente con esa gente que ustedes estaban protegiendo antes en el batallón de alta montaña, pero ahora digamos que van a tener temas en común, que es pues el tema ambiental. Entonces, digamos, si ustedes ven que las personas están contaminando el agua o botando basura o afectando a la flora o la fauna, ¿cómo es ahora la relación con ellos y ustedes qué pueden hacer en esos casos? ¿O cómo pueden actuar?
Pues en esos casos venimos concientizando a la persona a través de capacitaciones, a llamados como por este medio, que ellos escuchan, y entonces el llamado se hacen como reuniones, y se le muestran lo que son ayudas en carteleras, en videoví, y entonces ya se les brinda como el conocimiento para que la gente se vaya concientizando de lo que está haciendo y así mismo contribuya al mejoramiento del contorno donde mismo están habitando.
Coronel, ¿cómo ha sido la relación con la comunidad en todo este proceso?
Bueno, hace año y medio la relación entre comunidad y el ejército era un poco distante. Yo pensaba, eso no puede ser así. El ejército debe estar aliado hacia la población civil. Debemos trabajar en forma mancomunada para mejorar tanto proceso, sobre todo el cuidado del medio ambiente. Empecé a acercarme a ellos. Primero me acerqué hacia las autoridades locales, la alcaldía, me acerqué a los corregidores, me acerqué a algunos presidentes de Junta de Acción Comunal, a presentarles, colocarles a su disposición, diciéndole que yo era el comandante del batallón, que quería trabajar con ellos en apoyo y en coordinación para mejorar todos los procesos en el ecosistema. Al principio, pues, ya que los habitantes del páramo son personas por idiosincrasia, por el frío, un poco como callados, pero ya con el trasegar del tiempo, ya las relaciones, afortunadamente y gracias a Dios, relaciones sobresalientes entre el ejército y la población civil. Hablé también con los soldados, les decía a soldados, nosotros debemos de dar el paso para acercarnos a la comunidad. Les daba a entender que la comunidad estaba o se vio afectada por el conflicto y ellos no tienen la culpa. Y nosotros tampoco, pero digamos otro que de acercarnos a ellos y digamos darnos otro primer paso. Empezamos con los retenes psicológicos. ¿Qué es un retén psicológico? La cara amable del soldado. Ya que el soldado allá lo veían como el soldado con el fusil, una cara de guerra, una cara, muchos decían cara amargados, y empecé a los soldados, hombre, cambien esa cara. En los retenes usted no tiene por qué gritar, no tiene por qué maltratar a la población civil. Usted es civil, usted, su familia es civil, usted cuando se quita el camuflado de civil, va a ser civil. Entonces, no atropella a la comunidad. Y empezamos con los retenes psicológicos, inclusive colocamos payasos, regalamos bombas, juguetico a los niños. Y en el retén solamente era qué, decirle, señor, señora, niños, somos el ejército, estamos acá para protegerlo, no nos miren como sus enemigos, somos sus amigos, y de aquí en las cosas van a cambiar. Afortunadamente, como dije al principio, las cosas han mejorado y ya las relaciones comunidad, ejército y con las entidades son sobresalientes, gracias a Dios.
Bueno, ¿y cómo han reaccionado las familias de los soldados frente a esta graduación y frente al tema que ellos han venido trabajando?
Ellos están invitados a la clausura. Son los, quizás los, aparte de los soldados, son los protagonistas, porque ellos también se van a ver beneficiados de que el soldado lo va a ayudar en muchos aspectos. He hablado con algunas de las madres, me dijeron, coronel, queremos ir a ver a graduar a mi hijo, estoy contenta porque aparte de sacar una libreta militar, mi hijo cuando va de permiso ya las cosas diferentes, ya no me deja botar basura, ya inclusive en la cocina empieza a hacer el proceso ya de selección de los productos de sólidos, y la familia es importante en ese proceso, ya que el soldado en su permiso merecido durante esa capacitación, los primeros que ellos van a capacitar no es a la comunidad, es a la familia. Ellos van a su familia, papá, mamá, no haga eso, hermano, no haga eso está malo, haz esto. Una es, ellos vengan de permiso, ya la familia han tenido esa sensibilización y reingresan al área de operaciones a continuar ya esa la comunidad con el proceso de divulgación de lo que aprendieron.
Bueno, coronel, y este ejemplo que ustedes están dando ha sido, me imagino que es un proyecto bandera entre todo el ejército. pero hay más batallones a nivel de todo el país que quieran como hacer lo mismo, lo han llamado, le han dicho, mire, queremos también hacer parte de esto, ¿cómo lo hizo?
Bueno, es una... el ejército, dentro del Plan Victoria, es un ejército multivisión, y el medio ambiente o el cuidado del medio ambiente es uno de sus objetivos. Hace 2 horas, más o menos, se acabó una reunión, la presidió el señor brigadier general Rodríguez, comandante de la Quinta División, donde reunió todos los sectores ambientales de la Quinta División. Esa división tiene más o menos 35.000 hombres bajo su mando. ¿Con qué propósito? Él es uno de los que me ha apoyado, al igual que mi general Melo, comandante de la 13ª Brigada, y mi coronel Bello, comandante de la Fuerza de Sumapaz. ¿Con qué intención se hizo esa reunión? Darles la política de la conservación y preservación del medio ambiente. Se ha hablado también con la CAR, que no solamente sea mi batallón, sino que los otros batallones también se capaciten. Y la intención que tiene mi general es una intención macro, que es la de iniciar un proceso de restauración de los páramos que están en la jurisdicción de la Quinta División. Iniciamos un proceso. El día lunes van a ir al batallón Alta Montaña 30 soldados, gestores ambientales de las unidades, para que el batallón de Alta Montaña lo empiece a sensibilizar, capacitar, darles algunas pautas. Y la intención de mi general es, ya que el batallón Alta Montaña tiene un vivero de frailejones y estamos germinando esa semilla, la intención de mi general para diciembre de este año es tener más de 1 millón de plántulas germinadas este año. Para el otro año, ese 1 millón de plántulas empezará a restaurar los páramos, no solo de Sumapaz, sino el páramo de Las Hermosas, el páramo de Las Letras, el páramo de Chingaza, el páramo donde nace el río Bogotá, el páramo Huacheneque. O sea, si los comandantes, los señores generales, están preocupados por el medio ambiente, cuanto más nosotros los soldados. Entonces es una misión, o es una, sí, es una bandera del ejército que tiene, es la protección y cuidar el medio ambiente.
Pues coronel, muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues una vez más, felicitaciones por este proyecto, por preocuparse pues por los temas ambientales, que son importantes para nuestro país, y más en tiempos de posconflicto, donde tenemos que entrar a recuperar lo que la guerra también nos dejó, ya que pues también ha sido la naturaleza una de las principales víctimas del conflicto. Coronel, muchas gracias. Carlos, muchas gracias también por habernos acompañado esta tarde en Somos Planeta.
Diego, para ustedes, para Laura también, para la universidad y su emisora, muchas gracias. Nosotros dispuestos también a colaborar en todo lo que puede ser el conocimiento que necesitamos generar en la sociedad colombiana, en todos estos temas ambientales. Creo que muchas de las zonas de conflicto eran vedadas también en el diálogo y en el conocimiento de la sociedad. Creo que necesitamos entre todos aprender y aprenderlos también, para que podamos acercarnos mucho más a estos territorios y protegerlos.
Bueno, hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso, y en la producción el señor Manuel Durango. Nos acompañó también Laura del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Este programa se realiza en colaboración del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional Colombia, IDEA. Nos escuchamos en una próxima oportunidad y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Ya está fuera de este mundo, de este mundo soñador.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.